siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan a las féminas, sino también al pueblo cubano en general. Y en muchas ocasiones hemos estado hablando del trabajo que realizan las organizaciones independientes, las organizaciones feministas, pero sobre todo también es importante destacar la formación que reciben las activistas tanto dentro como fuera de la isla con respecto al trabajo que deben realizar. Así que de todo esto y mucho más vamos a estar hablando con Diana Mendilusa. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Red Femenina de Cuba y como asesora de planificación y estrategias. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias a ti, Ariadne, muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer el quehacer de la Red Femenina de Cuba.
Diana, y a mí me gustaría conocer todo el trabajo que ustedes realizan en la Junta Directiva, ¿no? Porque llevan todo este tipo de proceso de planificación, planificar las estrategias, que es el cargo fundamentalmente que tú ocupas dentro de la Junta Directiva. Háblanos un poco sobre tu trabajo.
Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, te cuento que la Red Femenina de Cuba es una asociación que fue creada desde el año 2019 y desde ese momento nos hemos dado la tarea de empoderar a las mujeres cubanas y desarrollar diversas tareas que están encaminadas a empoderar a las mujeres, darles las herramientas para defender sus derechos en la sociedad. Elaboramos diferentes proyectos, sobre todo proyectos de impacto social en Cuba, porque tenemos, por supuesto, nuestro principal razón es para desarrollar en Cuba. Y, bueno, hemos desarrollado desde ese momento diferentes campañas abogando por los derechos de las mujeres. Uh-huh. Diferentes derechos de las mujeres. El año pasado hicimos una campaña que todavía estamos en ello por la aprobación de una ley integral contra la violencia de género. Para nadie es un secreto la alta violencia que tenemos en Cuba.
Sí.
Y realmente las organizaciones de la sociedad civil independiente nos hemos dado a la tarea de denunciar ante la comunidad internacional porque el Estado cubano, el gobierno, la dictadura, se empeña en negar en los espacios como las Naciones Unidas de que ocultar las cifras oficiales de que no existen feminicidios, de que en Cuba la violencia de género está en teoría controlada cuando realmente no es así. Uh-huh. Casi todos los días vemos con mucho dolor las noticias de un feminicidio.
Sí.
Y realmente nos da mucha pena la situación que tenemos en Cuba, que tienen nuestras mujeres. Y por tanto, parte de nuestro quehacer también es denunciar ante la comunidad internacional a través de actividades de incidencia en Naciones Unidas, donde hemos participado, específicamente Frisia Batista, nuestra coordinadora, denunciando este tipo de flagelo que afecta a Cuba en estos momentos.
Uh-huh. Gracias al trabajo de organizaciones como la Red Femenina de Cuba y otras, porque ustedes trabajan en conjunto con muchas organizaciones, Cuba se ha puesto en la mira de muchos países en el plano internacional con respecto a la situación, como bien dijiste, de los feminicidios, de la violencia de género que enfrentan las mujeres cubanas, algo que a veces es algo ya prácticamente, de alguna manera, el pueblo cubano lo ha tenido durante mucho tiempo como algo normal, porque siempre se decía que entre marido y mujer nadie se debe meter. Es un dicho muy típico en Cuba, pero sobre todo también poner el foco en los feminicidios. El año pasado la situación de los feminicidios fue alarmante y en lo que llevamos ya del 2024 también comienzan a saltar las alarmas. Y todo esto es los subregistros que llevan ustedes como organizaciones, porque el régimen cubano no ha dado datos específicos y en muchas ocasiones no ofrecen la información necesaria que debe tener la policía, Diana.
Efectivamente, las ocultan. De hecho, gracias al trabajo que realizan las organizaciones independientes que tenemos estos subregistros y que podemos denunciar, porque desde el año 2020 hasta acá 200 y tantos feminicidios. Uh-huh. Ya en este año, lo que va del primer semestre, 25 uh-huh. Feminicidios. Es una situación verdaderamente alarmante y lo más triste del caso es que el Código Penal cubano no tipifica el feminicidio como delito. Hablan de otras cuestiones como agresiones sexuales y tal, pero el feminicidio, que es un fenómeno que está tan latente en la sociedad cubana, que es una sociedad por sí machista, una sociedad patriarcal, pues no tipifica el feminicidio y lo tiene como una meta alcanzar a largo plazo, uh-huh. como si fuera un problema que se pudiera resolver, o sea, como si no fuera un problema que no tuviésemos ahora mismo sobre el tapete. Exacto. No a largo plazo. Porque tal parece que en Cuba es que no existe estos problemas, estamos exentos. Es que es increíble el accionar del gobierno cubano.
Incluso el aplazamiento de la ley integral contra la violencia de género, que se ha pedido ya por parte de la sociedad civil en dos ocasiones mínimo, y el régimen cubano ha dicho que hasta el 2028 no lo van a mirar. O sea, y estamos hablando que en 2024 todavía quedan 4 años por delante. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir?
Es una pregunta. Efectivamente, es una verdadera vergüenza.
Uh-huh. Así es. Diana, a mí me gustaría que tú le contaras a nuestra audiencia que nos está escuchando a través de las frecuencias de Martín Noticias y también a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo logran ustedes, o sobre todo tú, que eres la asesora de planificación y estrategia de la Red Femenina de Cuba, cómo logran trazar todo esto teniendo en cuenta la situación que enfrentan las activistas dentro de la isla con los apagones, con los cortes de internet, con el problema que tienen muchas de poderse mover dentro de la isla o la vigilancia que enfrentan día a día?
Sí, así es. Lo más importante para nosotros desde que concebimos este tipo de formaciones es la seguridad de nuestras activistas. Porque sabemos perfectamente que nuestras activistas son objeto de vigilancia constante por parte de la seguridad del Estado, que tienen vigilancia en sus hogares, que incluso en ocasiones pueden interceptar las comunicaciones. Y nosotras siempre, cuando hacemos este tipo de formaciones, tratamos de proteger a las activistas, protegerlas, y porque para nosotros su seguridad es lo más importante. Este tipo de cursos los desarrollamos de manera online y lo hacemos de forma tal que ellas puedan conectarse en un momento determinado para hacer la formación. Las actividades las programamos de una manera muy sencilla, que lo puedan hacer a su ritmo, uh-huh. que tengan todas las facilidades para poder formarse y para poder desarrollar estos cursos, porque lo que sí no podemos hacer es dejar de darles apoyo, es dejar de darles formaciones para que puedan fortalecer el trabajo de campo en las comunidades donde se desarrollan, que es principalmente nuestro objetivo fundamental.
¿Y cómo ustedes han logrado esta alternativa que en estos momentos tienen? Porque en muchas ocasiones no todas pueden conectarse vía Zoom para realizar este tipo de capacitación. ¿Cómo están ustedes diversificando este tipo de formaciones, valga la redundancia?
Bueno, normalmente no lo hacemos por Zoom, porque sabemos que Zoom es una plataforma que en Cuba tiene acceso limitado, para no decir que nulo. Ajá. Y entonces creamos grupos de básicamente de Signal o de WhatsApp, y le damos ahí todas las formaciones, todas las comunicaciones, enviamos los materiales para que ellas puedan desarrollarlo, y básicamente las formaciones que hacemos es formaciones en línea, como cursos como cursos a distancia.
Ajá.
Como el curso a distancia que conocemos en Cuba,
sí,
en las universidades, que entregamos los materiales, los estudiantes, o sea, en nuestro caso las activistas, desarrollan todo el sistema de ejercicios, las formaciones, se autogestionan ellas mismas su propio aprendizaje, y luego nos devuelven todas las actividades y todas las tareas desarrolladas. Creemos que esa es la mejor manera y la mejor forma de poder darles la formación, porque, bueno, que ya lo hemos hablado, la situación económica de Cuba es muy difícil, están constantemente con apagones, uh-huh, y es complejo también por tema de seguridad que ellas se reúnan en un lugar para recibir la formación. Eso no lo tenemos concebido de esa manera, porque que las pueden estar vigilando, pueden, sí, incluso pueden ser detenidas por algo tan simple, por algo tan humano y tan normal como recibir una formación en un determinado tema. Pero todos sabemos que las formaciones que nosotros impartimos, que es básicamente liderazgo, derechos humanos, empoderamiento femenino, en Cuba, el régimen cubano lo interpreta de otra manera, porque es un sistema totalitario que lógicamente limita el accionar y el pleno desarrollo de las mujeres cubanas y de los activistas y de las activistas en mayor medida.
Abriendo espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Continuamos hablando aquí en Abriendo Espacios con Diana Mendilusa, miembro de la Junta Directiva de la Red Femenina de Cuba, como asesora de planificación y estrategias, y referente a todos estos formaciones que ustedes van realizando, estas alternativas que han ido encontrando para que todas puedan tener acceso. ¿Cómo es la aceptación, Diana, por parte de las activistas dentro de la isla, con esta modalidad y además con los diferentes cursos que ustedes les ofrecen?
Hasta ahora hemos tenido muy buena aceptación. De hecho, las activistas agradecen mucho este tipo de formaciones que impartimos, porque en Cuba, con todas las limitaciones que tienen y por el hecho en sí de ser activistas de derechos humanos, están muy limitadas de acceder a formaciones propiamente en el país, porque sufren de exclusión en las instituciones que se dedican a estos espacios, y esta es nuestra manera de apoyar y de apoyar además el trabajo que ellas realizan. Y ha tenido de las que hemos realizado han tenido una maravillosa aceptación. Y creemos que de esta forma ellas pueden desarrollar mucho mejor su trabajo. Uh-huh. Esperamos que lo siga haciendo.
Claro que sí. Y antes de que me comentes sobre el curso que en estos momentos ustedes están realizando, quería preguntarte algo. Cuando ustedes comienzan este tipo de formación, ¿tienen un periodo de tiempo determinado? O sea, ¿es más largo que lo habitual, quizás por este tipo de condiciones que viven dentro de la isla?
En dependencia del tipo de curso que vamos a impartir. Normalmente las formaciones son formaciones cortas, a lo sumo 1, 2 o 3 meses de formación. Y bueno, ya te digo, está en dependencia del tipo de curso, de lo que van a hacer próximamente. Y en principio, generalmente para generar el interés, hacemos una campaña de divulgación del curso y también antes de planificar este tipo de actividades, hacemos un estudio para evaluar cuáles son las necesidades más puntuales que tienen nuestras activistas, y luego en función de eso pues elaboramos los cursos y pensamos además en los tiempos en los que lo podemos impartir, que también valoramos que no sean los más largos posibles, que no sean tediosos, que sean lo más didáctico posible, y también que sean sencillos a la hora de elaborar el programa del curso en sí, uh-huh, para que sea asequible a todo tipo de personas.
Claro, es un gran desafío que tienen ustedes con respecto a esta formación.
Sin dudas, porque además nuestros cursos están pensados para todo tipo de mujeres. amas de casa, profesionales, trabajadoras, o sea, no estamos pensando en un público, o sea, en personas específicas con requerimientos específicos, no. Nuestros cursos están pensados para un amplio sector de mujeres y, por tanto, tiene que estar acorde y que tiene que estar escrito y pensado para su fácil comprensión, para que lo comprenda cualquier persona.
Uh-huh. Diana, en estos momentos ustedes están desarrollando un curso, ¿verdad?
Sí.
Háblanos sobre el que están desarrollando y qué abarca.
Bueno, no lo estamos desarrollando todavía porque ahora mismo estamos en la parte de la divulgación y en la etapa de inscripciones de las activistas. Hemos pensado que proponer un curso de liderazgo para las activistas de derechos humanos cubanas es un curso muy importante, dado el momento actual y el escenario hostil en el cual nos estamos enfrentando la actualidad. Uh-huh. Justo en enero del 2023 estuvimos leyendo un artículo periodístico que sacó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde revelaba que el 45% de los actos represivos que se desarrollan en Cuba y las detenciones arbitrarias es mayor en mujeres que en hombres. Uh-huh. Y por tanto, es evidente el enseñamiento del régimen con las mujeres y el escenario hostil al que estas mujeres se enfrentan. Y pensamos que un curso de liderazgo, y sobre todo de liderazgo comunitario, podría ser fenomenal para que estas mujeres sepan cómo actuar ante tales circunstancias, cómo exigir sus derechos fundamentales en contextos adversos como lo es el régimen totalitario cubano, y cómo ejercer el liderazgo en las comunidades donde ellas viven para lograr la movilización social. Por eso pensamos que este curso podría desarrollar en las mujeres habilidades de liderazgo y hacerlo un curso corto de 3 meses, que lo comenzamos próximamente el 28 de junio. Uh-huh. Y ahora mismo estamos en las etapas de inscripción, por eso invitamos a todas las personas que ahora mismo nos están escuchando a que se inscriban. Las animamos a que se inscriban y que realmente va a ser un curso que va a fomentar, bueno, como te comentaba, sí, habilidades de liderazgo para trabajar en equipo, realizar incidencia social y política en las comunidades, realizar proyectos comunitarios, cómo planificar estrategias de impacto social en las comunidades y que sean capaces también de comunicarse de manera efectiva, fortalecer habilidades de comunicación en la comunidad. Creemos que estas habilidades son fundamentales para desarrollar el trabajo de campo y que ellas puedan fortalecer su quehacer en las comunidades donde trabajan.
Es importantísimo este dato que nos aportas, pero además incluso estaba pensando en que en el entorno en que muchas de ellas viven y se desarrollan en su día a día, también este tipo de cursos pues les abre un poco más el diapasón de cómo convivir y cómo educar dentro de la sociedad cubana ante el índice de delincuencia, de criminalidad. Y voy a ir un poco más, porque ellas en muchas ocasiones hacen contacto directo con mujeres, con personas que son desfavorecidas, e incluso, porque esto me lo han dicho algunas de las activistas que están dentro de la isla, con personas a las cuales su familia se ha ido del país y se han quedado solas, personas mayores, y se sienten desprotegidas por parte del régimen, que para nadie es un secreto la desprotección que enfrentan los adultos mayores.
Efectivamente, pues nuestro objetivo también es eso, es crear redes de colaboración entre las activistas y miembros de la comunidad y queremos ir más allá de crear redes de colaboración entre ellas, sino de ganar seguidoras de las redes femeninas de Cuba que nos apoyen en todo nuestro crecer. Y ahí también, por supuesto, entran las personas que en las comunidades, o sea, sin excepciones de ni de género ni, o sea, ni de edad. O sea, totalmente de acuerdo con lo que me comentas.
Diana, una última pregunta, porque el tiempo vuela, es interesantísima este tipo de conversación, sobre todo conocer, ¿no?, esta otra parte que se desarrolla dentro de la Red Femenina de Cuba, esta formación es tan necesaria para las activistas, sobre todo estas, digamos, armas que ustedes le dan para poder desarrollar el trabajo dentro de la isla. Pero con respecto a la población que está fuera de la isla o otros países que ya tienen un trabajo con las mujeres, ¿cómo es aceptado, en el caso tuyo que estás ahora mismo en España, cómo es aceptado este tipo de trabajo que ustedes realizan por las organizaciones españolas o de otros lugares del mundo, que ustedes tengan algún tipo de información o de contactos con ellos, Diana?
Bueno, realmente nuestro contacto fuera de la isla es con las organizaciones aliadas, con las organizaciones que se identifican con nuestro trabajo, como por ejemplo, bueno, Yo Sí Te Creo Cuba, Las Tensas, puedo mencionar aquí un sinfín de organizaciones que estamos en la diáspora, que todas somos aliadas y que todos trabajamos por un objetivo común. Contacto con organizaciones españolas así como tal, ahora mismo no puedo decirte que tenemos colaboración con otras entidades españolas u de otro lugar del mundo, ahora mismo no tenemos. Pero realmente, por supuesto, estamos abiertos a todo tipo de colaboración y a todo tipo de organización que tenga realmente el deseo de apoyar el trabajo que hacemos con las mujeres cubanas. Eso es un elemento que, por supuesto, queremos dejar claro.
Por supuesto, y es importante además que se conozca el trabajo que están realizando las organizaciones que están en la diáspora, las organizaciones feministas, que poco a poco han ido labrando y abriendo camino para el trabajo que se está desarrollando, para que se conozca el trabajo que ustedes realizan, y ojalá tengan más apoyo de diferentes países a nivel internacional para que se reconozca también la situación de la mujer cubana, porque a fin de cuentas eso es lo que ustedes están demostrando. ¿Cuánto sufre la mujer cubana dentro de la isla, amén de, bueno, toda la propaganda que puede existir por parte del régimen de la Federación de Mujeres Cubanas, etcétera, durante mucho tiempo, que en la realidad no es así?
Efectivamente.
Interesante. Diana, las personas que hasta ahora nos escuchan, que quizás no son activistas de la Red Femenina de Cuba, pero quieran participar en este tipo de cursos, de formaciones que ustedes ofrecen, ¿cómo pueden contactar con ustedes? ¿Dónde los pueden consultar?
Bueno, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Tenemos una página web donde está la página web, la que mismo se llama la Red Femenina de Cuba, y dentro de la página web tenemos el formulario de inscripción, que, bueno, entrando en la página web está ahí primera plana, como decimos en Cuba, ahí está el formulario, y a través de este formulario pues estamos haciendo las inscripciones en nuestro curso.
Perfecto. Diana, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado abriendo espacios, y me gustaría contar contigo en próximos programas, porque es interesante todo lo que están desarrollando con respecto a la planificación, a las estrategias, pero sobre todo al trabajo que ustedes realizan como Red Femenina de Cuba, que es importantísimo.
Por supuesto, estamos muy agradecidas por habernos dado este espacio y por supuesto que pueden contar con nosotros en otro momento para continuar divulgando todo nuestro trabajo. Muchas gracias una vez.
Definitivamente, gracias a ti. Nos despedimos de esta manera. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.